Buenos días, mis queridos hermanos. Hace bastante frío, ¿no? Ya un largo periodo de vacaciones y creo que todos o la mayoría de ustedes han podido descansar. Algunos obviamente no tanto, pero otros sí han descansado bastante. Y yo estoy seguro, después de un feriado así, que todos tienen los cinco sentidos listos para concentrarse en el mensaje esta mañana. Como ustedes notan, el texto base para el mensaje es Génesis capítulo 22. Y claro, llegamos hasta Reuma, eso no voy a predicar, pero no sé si alguien atendió que una hija de Milca se llama Reuma. ¿No que? ¿De qué? Adenacoria. La verdad es que nadie quisiera poner ese nombre a su hija, ¿no es cierto? Me duelen las reumas. En realidad, todos sabemos. Ah, por eso. Ese era el último pataleta del. Todos sabemos que Dios jamás anhela y jamás anheló y jamás anhelará la muerte de ninguna de sus criaturas. Y por eso, en realidad, Dios es un Dios de salvación, porque su anhelo ferviente, como dice en 1 Timoteo, es que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero también frente a esto hay una realidad que nada ha podido cambiarlo. El alma que pecare ciertamente morirá. Y sin derramamiento de sangre, ninguno puede ser comprado para Dios o redimido para Dios. Entonces tenemos una realidad aquí que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos tengan vida. Quiero que miremos unos textos antes de entrar en esto del sacrificio. Vamos a ver Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. Tengan abierto, obviamente, la Biblia o señalado en Génesis capítulo 22. Pero vamos a Ezequiel. Ustedes recuerdan que está después de Isaías, Jeremías y luego Ezequiel y luego Daniel. Entonces, Ezequiel 18, y miren el versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, 4. Recuerden que toda vida viene de Dios. Por eso le dijo Dios a Jeremías, antes que te concibiese, te conocí. Esa es una declaración clara de que toda vida viene de las manos de Dios. Es decir, usted y yo, antes de la concepción, antes ni siquiera que usted pensaba que sus padres iban a unirse, Dios tenía su vida en su mano. Entonces, lo que está diciendo aquí en Ezequiel, en cambio, es que toda alma es mía. Toda vida, en otras palabras, es mía. Pero el alma que pecare, ciertamente, morirá. Esta es una ley de acción y reacción. No es una ley impuesta que va a romper algún esquema. Es una ley natural de que toda alma que pecare, ciertamente, morirá. Miren otro texto, Romanos 6:23. Romanos 6:23. ¿Qué dice allí? algo paralelo a esto. Porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Es decir, la muerte es una consecuencia natural del pecado. No es que hay chuzo, ya pecamos, y de ahí viene como un castigo la muerte. Lo natural, el precio del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Miren también el Salmo 90, el versículo 10. Salmo 90, 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Por qué hago alusión a este texto cuando estamos hablando de la paga del pecado es la muerte? Porque obviamente la muerte acorta la vida del ser humano aquí en la tierra. Y cuando estuvimos mucho más cerca del plan original de Dios, que era en la creación, la gente vivía muchos más años. Pero mientras abunda el pecado, abunda la muerte. La muerte viene mucho más rápido para la gente. Y se cree que hoy día el promedio de vida de los homosexuales y lesbianas está bajando abruptamente, de tal manera que necesitamos predicar el evangelio para que no perezcan. Mientras más abunda el pecado, más abunda la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Los juicios de Dios que hemos visto en este libro de Génesis, vemos que son juicios que demandan que la santidad de Dios baje, como ustedes vieron en Sodoma. La podredumbre clamaba al cielo que baje la gloria de Dios y extinga a la humanidad. Esta es una consecuencia natural, la paga del pecado es la muerte. Ahora, Dios nos creó para la vida, pero vemos bastante muerte. Y ese no ha sido nunca el anhelo de Dios. Quiero que revisen un texto después de la redención, ¿cuál es el anhelo de Dios? Y antes de la redención también el anhelo de Dios es la vida, no es la muerte, es la vida del ser humano. 2 Timoteo 1.10, mírenlo ahí, 2 Timoteo 1.10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nosotros estamos viviendo una etapa más afortunada. Obviamente en el Antiguo Testamento nuestro Dios siempre estaba impartiendo vida. Pero ahora con la redención de Cristo, ustedes ven aquí, el cual por medio de su sangre, el derramamiento de su sangre, sacó a la luz ¿qué? La vida y la inmortalidad. Ahora mi pregunta es, ¿nuestra sociedad actual respira vida? ¿Hay un sentir de vida? Aún en las artes uno ve que ya no hay tanto sentir de vida. A mí me encantaban las bienales años atrás, pero ahora no hay tantos de esos temas. Por ejemplo, ese cuadro que yo he puesto allí, ya bastante tiempo, yo sé que está dando un mensaje de vida, los padres enseñando a los hijos lo que es vivir en concordancia con la santidad de Dios. El abuelo enseñando al nieto la palabra de Dios y viviendo en un ambiente de vida. Eso es en realidad lo que Dios sacó a la luz, la vida. Si de verdad la sangre de Cristo no hubiese sacado a la luz, como dice en 1 Timoteo, la vida y la inmortalidad, no debemos hablar de salvación. Salvación da un mensaje de que hemos sido rescatados de una manera terrible, o como dice el texto bíblico, de las tinieblas, o como dice el texto bíblico, de un sinsentido de la vida. ¿Estamos en realidad respirando un ambiente de vida en nuestro medio? Es muy importante que nosotros veamos que es vida. No es vida dormirse con un sopor, con el sonido de la televisión en la noche. Eso es porque ya estamos en un estilo que no ha sido redimido. Muchos padres no tienen tiempo para descansar porque sus hijos están despiertos hasta muy noche haciendo bulla. Eso para la gente piensa que es vida. No, no es vida. No hay niños tan listos para obedecer siempre a sus padres. Ya estamos en un ambiente donde todo el mundo se queja de los niños. Son terribles. Siempre estamos hablando de lo difícil que es la vida. Y la verdad es que no hacemos cambios. Estamos metidos dentro de un ambiente de que no se está respirando vida. Algunos padres que están trabajando como locos, porque están siguiendo obviamente el sistema del mundo. Es interesante que hoy las parejas que se casan, la propaganda dice que en los 3 primeros años tienen que tener carro. Nosotros nos libramos de eso porque no nos predicaron tan fuerte como ahora. Pero se hacen locos por trabajar. Y la verdad es que la vida se esfuma, se va como el agua, como un dique que se va. Y después se dan cuenta y dicen, pues esto es vida. No, no es vida, es sobrevivencia. Es lindo ver en el pasado cómo el abuelo enseñaba a su hijo. Y ahora el abuelo dice, no puedo enseñar nada a mi nieto porque mi nieto pasa en la tablet y pasa en otros medios electrónicos. Y ahora el nieto de 3 años dice, ven viejo, yo te enseño. Cuando la vida era al revés. Parece un chiste, pero ya no hay ni tiempo para enseñar porque la tecnología ahora es la nana de los niños y jóvenes. Y es terrible lo que ven allí. Por eso en realidad nosotros fuimos sorprendidos por la tecnología. Jamás una iglesia debería dar a niños y a jóvenes celulares. Si nosotros hubiésemos caído en cuenta de todo el mal que hace, hubiésemos cambiado la realidad de la vida. Ya no hay vida. Ya un niño no se divierte jugando a las canicas, ni siquiera jugando con el papá. Dice, qué aburrido que eres, porque no hay vida. Eres demasiado aburrido. Ahora el padre, para contentar al hijo, tiene que aprender tanto de tecnología. Y nosotros sí somos torpes en los dedos especialmente. Yo sé que todos somos difíciles para esta realidad. Como yo suelo decir a los jóvenes, bueno, tú eres buenazo para esas cosas, pero no sabes montar a caballo. Yo te puedo enseñar a montar caballo. Eso es aburrido. Imagínense, aburrido montar a caballo. ¿Cuánto dábamos que mi padre me enseñe a montar a caballo? La vida se ha esfumado poco a poco. Entonces, cuando hablamos de vida, es porque estamos metidos en un sistema de pecado. Y el pecado que comete la iglesia no es adulterio, no es fornicación, no es nada de esas cosas, pero es negligencia. El pecado de no enfrentar a la corriente y al sistema de este mundo. Vamos a ver un texto que quiero que cada uno de nosotros meditemos. Jeremías 6. Y vamos a leer desde el 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Desde el más chico hasta el más grande, todos siguen la avaricia. Este es en realidad un rayos X, un escáner de la cultura moderna. Desde el más chico hasta el más viejo sigue la avaricia. El Dios del siglo XXI se llama Mamón. ¿Sabe lo que es Mamón? Es el Dios del dinero. Eso se llama Mamón. Todos sabemos que en el mundo entero hay un Dios. Por ejemplo, en el Ecuador, hablar de Dios es un caso de suerte en la cultura. Porque hablar del dinero, eso es correcto. Y la verdad es que aquí dice que estamos no en una cultura que está pecando así constantemente, haciendo pecados de inmoralidad, los cuales hay. Pero la base aquí dice, mi pueblo, desde el más chico hasta el más grande, sigue la avaricia. El Dios de este siglo se llama Mamón. Todos siguen la avaricia. ¿Por qué? Porque los padres se sacan el jugo hasta para comprarles un celular carísimo, o una tablet, o un... Y no deberíamos jamás gastar tanto dinero en estas cosas. Miren el texto. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Lo que está diciendo aquí Dios es que los pastores, sacerdotes y cualquiera que se dedica al plano eclesial son engañadores. ¿Y por qué? Miren el versículo siguiente. Porque curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz y no hay paz, con liviandad. No estamos enfrentando al problema del pecado. Vemos el pecado y no condenamos. Los predicadores somos ahora entretenedores. No estamos condenando al pecado. Y por eso dice, curan la herida de mi pueblo con liviandad. Es como cuando un pequeño niño tiene tanto dolor que le exprimamos el pus que hay en su herida. Entonces uno de verdad busca un sistema, aunque sea que se cure en un mes, pero de no sacar toda esa maleza. Curan la herida de mi pueblo con liviandad. Estamos metidos en un sistema de este mundo, como digo, no es un pecado grotesco, pero estamos sin dar la honra a Dios. ¿Cuándo estamos deshonrando a Dios? En muchísimas maneras. Cuando no enfrentamos toda esta realidad que entra en nuestra casa. Lo hacemos con liviandad. No decimos, ah, no hay nada malo, pero es tan bueno esto. La iglesia, si no está unida y da gloria al Señor, no puede afectar a este mundo. Miren, versículo 15, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Pregunta el profeta Jeremías. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. En realidad, somos una cultura que ya no tiene vergüenza. Hay cosas terribles que están pasando afuera y dentro de la iglesia. Ya no hay vergüenza. Hay padres que han fallado con sus hijos y no tienen vergüenza. No hay arrepentimiento. Hay esposos que han fracasado con su familia y no hay arrepentimiento. No lo hay. Por eso, el versículo 16, que es bien conocido por todos, dice: pues párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y caminen por él. Y la verdad es que el plan original de Dios es dar vida, donde el padre cumple su rol, la madre cumple su rol, el abuelo cumple su rol, en donde las sendas antiguas hacen gente que da vida, que imparte vida, que promueve vida. Imagínense en una casa donde todos llegan después de una actividad y todos desaparecen en sus computadores. Eso no es vida. ¿Cuándo fue la última vez que cantó canciones alrededor de la sala y se divirtieron conversando sobre un texto bíblico? ¿Y cuándo fue eso? La vida se está esfumando. Es por eso que los juicios de Dios vienen. En el tiempo de Isaac, en el tiempo de Abraham, Dios estaba dando a la sociedad un nuevo estilo, bueno, no voy a llamar un nuevo estilo, nueva vida. A través de Abraham, Dios quería traer a esa cultura que la vida se había esfumado, ya se había ido, y que hay que implantar otra vez la vida. Y Dios comenzó con un hombre, formando una familia, para que este sea el medio de redención. Y ya en aquel entonces encontramos a un padre que hizo un buen trabajo. Imagínense, encontramos a un Isaac, escuche bien esto, de 33 años. Yo no lo puedo asegurar exactamente 33 años, pero que había pasado de los 30, pero como era el prototipo de Jesús, es muy seguro que tenía 33 años y fue obediente hasta la muerte. Encontramos a un Isaac que pregunta a su padre: padre, ¿para qué es esta leña? Él está cargando la leña como Jesús cargaba la cruz. Encontramos una realidad que Dios está queriendo ya transmitir desde siglos atrás, de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Encontramos a un sacrificio fallido en una montaña que se llama Moria, y es la misma montaña en la cual después se llama Gólgota. El mismo momento, perdón, el mismo lugar. Dios estaba mostrando por muchas veces que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero ¿cuál sangre? No podía aún el joven Isaac, con ser un modelo de hijo, obediente hasta la muerte. No era un hijo que estaba protestando o corriendo y liberándose. No. Este modelo de vida valía para un sacrificio, porque la paga del pecado es la muerte. Y la verdad, hermanos, es que ni aun Isaac, con una vida ejemplar, escuchen bien esto, ejemplar, podría absorber el pecado ni de su familia ni de su contexto social en el que vivía. No podía absorber una vida de bastante valía, un joven ejemplar. ¿Por qué Dios tiene que ver una vida de infinito valor para poner el, para derramar esa sangre inocente? ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo. Quiero que vean los dos lados. Cuando un hombre peca, se acorta la vida, pero cuando un hombre recibe la santidad de Dios, la vida se alarga. Con el sacrificio de Cristo, Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Ahora, para quitar el pecado, no es fácil, ni con un Isaac, a pesar de ser una linda vida, no puede absorber el pecado de su cultura y de su mundo. Tenía que ser una vida infinitamente más valiosa, más impecable que los cielos. Recuerden que el sacerdote en el Antiguo Testamento degollaba un cordero para quitar el pecado del pueblo, y con esa sangre él limpiaba todo el lugar donde Dios va a venir a sentarse, que se llama el Shekinah. Tenía que venir Dios a la presencia de un sumo sacerdote, y él tenía que con la sangre del cordero, porque sin sangre no se limpia nada, porque Dios es santo y no puede estar en medio del pecado. Si tu casa es lleno de una atmósfera de pecado, Dios te quema, necesitas sangre. El sacerdote limpiaba hasta los utensilios, todos con la sangre, porque sin sangre no puede Dios estar allí. Te destruye. Pero la sangre de Isaac no era suficiente. No lo era. Necesitaba una vida purísima, una vida santa para absorber tu pecado. Y por eso no juegues con el pecado, porque la vida santa de Jesucristo absorbió y sigue absorbiendo tu pecado. Miremos Génesis 22. Abraham sabía de lo que hace un sacrificio. Un sacrificio quita una conciencia culpable, porque alguien paga. Abraham sabía de eso. Cuando escuchó la voz de Dios, Abraham obedeció. Pero qué dolor de esos 3 días de Abraham. ¡Qué dolor! Yo quiero que sepan todos los niños y jóvenes aquí que creo que aquí hay padres que estarían dispuestos a morir en vez de ver torturarles a ustedes. En realidad, para un padre consciente de la vida, es mucho mejor morir él que ver morir a su hijo. No hizo Dios así que los padres mueran primero, perdón, que los hijos mueran primero, jamás lo hizo así. Dios siempre espera, yo espero que mis hijos mueran después de mí, no antes de mí. Si es posible, antes estoy dispuesto a dar la vida. Pero piensen ustedes en Abraham. 3 días que había dicho a Dios, sí. No pidió Dios la muerte de Abraham, sino pidió una vida de infinito más valor que la de él. ¿De tú quién? ¿Tu hijo, tu unigénito, tu único Isaac, a quien amas? Tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Cuando nosotros contemplamos que este mi hijo es el mejor, bueno, no había más que él. Este mi hijo tan obediente. Este mi hijo que ha crecido en una manera apartado de este mundo perdido. Este mi hijo que sabe distinguir entre el bien y el mal tan rápido. Este mi hijo que puede ser una lumbrera para esta sociedad. Este mi hijo me pide que le mate. Sacrifícamelo. Miren las palabras. Toma ahora a tu hijo y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes. Por cuanto has hecho esto, de cierto te bendeciré. Y Abraham estaba haciéndolo por el Señor, porque sabía que el Señor es santo, santo, santo. Pero aún, hermanos, la sangre de Isaac no es suficiente para absorber el pecado de su cultura, porque él mismo era pecador. Si la Iglesia Paz de Dios entra en la ciudad de Cuenca y Dios demanda de la vida de estos 200 personas aquí, santas y justas, en realidad no podemos extirpar, absorber el pecado de esta cultura. Estamos llamados para dar testimonio y sufrir por la causa de Cristo, pero nuestra sangre aún la podemos ofrecer al Señor, pero no como un sacrificio. Porque el sacrificio perfecto, el que absorbió todo, es uno solo. En la cruz, una vida de valor infinito, una vida que no podemos medir sino en santidad, en pureza, fue la única que pudo absorber tu pecado. Ese pecado que tú ahora a veces piensas que es cuando mientes, cuando robas, pero no, es ese pecado de curar la herida de mi pueblo con liviandad. Ese pecado de no enfrentar. ¿Cuántas veces estamos hablando, hay el podrido que está la sociedad, las leyes como han hecho que de verdad ahora y a quienes mandan son las minorías quienes deciden lo que es correcto, es el sistema político, todo eso estamos quejándonos todo el tiempo, pero lo único que el Señor quiere es que tú en tu casa no permitas el pecado. ¿Cuántas veces has enfrentado a tu hijo que está viendo? ¿O estás con esa idea normal que llaman hoy día? Todo lo estás registrando. Pues tienes que ser un estorbatodo, porque está lleno de maldad a través de la tecnología. Si yo, siendo un ser adulto que he practicado por años el ser con autocontrol, puedo caer, menos aún un niño. Es triste de ver cómo está formando a nuestros hijos la cultura. Chicos que me asombran, que están pidiendo darse besos a los 12 años con otros porque todo ven así, o porque han fracasado sus padres. Aquí el texto dice, no saben ni tener vergüenza, es decir, se ha olvidado esa cultura, ya no tiene vergüenza, ya no hay vergüenza. Lo vemos normal, como alguien dijo en la televisión, si yo veo besándose a un par de señoritas, ahora tengo que no tener una reacción natural, sino una reacción antinatural. Y el pueblo de Dios tiene que ser natural, porque eso no es normal, no es normal. Hermanos, estamos frente a un texto en el que Jesús absorbió el pecado del mundo y nosotros no nos damos cuenta que infinito valor tiene esto hoy. La sangre que fue vertida fue del único Hijo de Dios, yo les he dicho antes, como ahora vemos en Isaac. El unigénito de Dios engendrado en la eternidad. Si ustedes notan en la Biblia, ¿quién sostiene todo el universo? Y ahora, ¿quién sostiene desde la revelación de Apocalipsis? ¿Quién sostiene la historia del universo? Es el Hijo de Dios, no hay otro. Piénsenlo abiertamente, no hay ningún líder mundial que pueda dar garantía que el mundo va a estar sustentado, no lo hay. El que sostiene el universo fue a la muerte. Un día vamos a ver esa página que ahora no vemos. Cuando llegues al cielo vas a ver que había 3 días de riesgo, 3 días cronológicos para nosotros, de un riesgo increíble de que todo se acabe. El mundo estaba en peligro cuando el Hijo de Dios estaba haciendo otra cosa que no era suya, pero era la única alternativa, el único santo, el único que tiene carne y hueso como tú para absorber tu maldad. Estaba todo el universo en riesgo y ahora nosotros jugamos a que, para él era fácil, era como cuando alguien se está ahogando un río, como él es grandote, viene y le saca así. No, cuando tú haces del día domingo, no el día del Señor, estás pisoteando la sangre de Jesús. Cuando tú permites la maldad en tu casa, estás pisoteando la sangre de Jesús. Eso es verdad. Porque no creemos que el sacrificio fue tremendo. Por eso me encantaría que nos pongamos en estos momentos en el corazón de Abraham. 3 días. Para solo sentir un poquito lo que sentía su padre, el Padre Celestial, cuando moría su hijo en el tormento de la cruz. Y dicho de paso, eran 3 días que no salió de la tumba. Para algunos piensan que sacarle a Jesús de la tumba para el Padre fue así de cosa de soplar y hacer botellas. No, la redención costó algo, como dice el autor, si fuera tinta todo el mar. Si cada hoja fuera en realidad un pincel y todo el cielo un gran papel, jamás podría describir qué es lo que pasó en la redención. Nadie puede entender el corazón del Padre. Y si alguien pretende entenderlo, todavía no lo ha entendido. Yo no quiero la muerte de mis hijos. Y no es fácil cuando eso pasa. Pero Dios pasó por ello. Y lo hizo para que nosotros tengamos ¿qué? Vida. Que haya ese cuadro en tu casa. Que haya una recreación sana en tu casa. Que haya un estilo de vivir diferente del mundo. Que cuando llegue la gente en tu casa no estés pegado en el televisor. Porque de ahí solo sale basura. Aún que tú tengas una buena idea para usar el televisor, ya no es necesario. Todo se sabe en 30 segundos. Yo estoy asombrado. Nunca pensé vivir en esta época. Yo me tomé una foto en Chile. Y al siguiente día ya estuvo por todo lado. Casi me caigo. Poniendo fotos en el Facebook, no ganamos nada. Nada. Sé tú un hombre que honra la sangre del Hijo de Dios. Sé tú una mujer que honra la sangre de Dios y que muestras en tu hogar vida, no muerte. Si estás trabajando demasiado tiempo, pues baja las horas de trabajo, dedícate a tu hogar. Si estás usando la televisión 3 horas en el día o tal vez 1 hora, no uses ni una. Es tiempo, los días son malos, es el tiempo para aprovecharlo. No creas, como todos dijeron al apóstol Pedro, hay gente que dice, mira, tú decías que ya viene el fin del mundo y mira, no ha pasado nada. Ya no estamos en ese tiempo. El gobierno mundial, el profeta mundial, es muy fácil ahora. Antes había que viajar un mundo. Una carta para mandar a la Isabel de aquí se necesitaba 1 año. Ahora se necesita 1 segundo. Entonces no pienses que el gobierno mundial no va a salir después de 2 siglos. No, señor, te equivocas. El gobierno mundial está a las puertas. Y los únicos que traemos salvación para esta cultura cuencana son ustedes. Son ustedes. Utilicen bien. A mí me dio un poco de pena en este fin de semana, feriado. No tuve sino solo 10 para el campamento, por eso suspendimos. Y la verdad es que era caro y yo les doy la razón a ustedes que no deben invertir tanto dinero en eso y estoy de acuerdo, porque era caro. Sin embargo, si alguno de ustedes, después de evaluar su feriado, usaron más de $50 y en menos cosas, piénselo bien, piénselo bien. Yo estuve preparado con el pastor Darwin para hacer ese trabajo, pero no lo hicimos. No estoy exhortándoles, sino lo mismo. Piénselo bien, ¿en qué está usando su tiempo? Levantémonos y oremos. Vamos a recibir la cena del Señor a continuación. Querido Señor, tú siempre nos impartes vida y ahora vamos a tener ese gozo de comer contigo. Y no van a ser unas manos humanas las que nos den el pan, sino las tuyas, Señor, las horadadas por tu sangre. Señor, nosotros vamos a acercarnos con la misma vida con la que hemos vivido estos últimos días, pero vamos a acercarnos, Señor, con arrepentimiento, porque tú quieres abrazar al pecador. Pero quieres que vengamos con la tristeza que tú produces. Señor, llévanos a la cena, no con aquel sentimiento de que ya hemos arreglado mentalmente todas nuestras faltas. No, Señor, llévanos con el pecado hacia ti. Porque lo único que podemos llevar es aquello. Por eso en esta hora, Señor, llénanos de esa convicción de pecado que solamente hace tu Santo Espíritu. Porque si no nos constriñes, seguiremos lo mismo. Ven a nosotros, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Tomen asiento.